Cada realizador.
...104.1 presenta La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.
Muy buenos días, amables oyentes, les damos la bienvenida al magazine La Franja por su emisora única UCA Estéreo. Y como siempre, llegando a todos sus hogares de 7 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, presentando este espacio en el que tenemos para ustedes información de interés general de nuestra región, por supuesto de la Universidad del Cauca, del alma mater caucana, y también música de grandes artistas. Las efemérides más importantes del día de hoy las hacemos a través de 104.1 FM. Queremos saludar a los oyentes que nos escuchan en esta frecuencia y también saludar a quienes están con nosotros a través de www.colombia.com y por nuestra página web www.unicauca.edu.co. Hoy está, como siempre, el equipo de trabajo del Magazine La Franja, nuestra compañera periodista y coordinador del espacio Magazine La Franja, Flor Delis Urrea. En la parte técnica nos acompaña Alexander Manzano y quien les habla, Victoria Eugenia Moncayo Yepes. Hoy he querido iniciar con una maravillosa orquesta del hermano país de Venezuela. Se trata de Porfi Balboa y sus Adolescentes. Recordamos a este artista, es un artista muy conocido, muy querido por ser un gran compositor, que inició su carrera desde muy temprana edad. Este chico era pianista, es prácticamente un genio del piano, además de ser un gran arreglista. Pues hoy nos acompaña en este espacio musical Víctor Porfirio Balboa Díaz. Él nació un 19 de septiembre, un día como hoy en Caracas, 18 de septiembre en Caracas, Venezuela. Es un talentoso cantante, como dije anteriormente, compositor, productor y director de esta gran orquesta, con un incansable trabajo que día a día pone cada vez más alto el nombre de su país, Venezuela. Pues hoy los tenemos aquí en nuestro espacio, queremos recordarles un poco acerca de la historia de esto. Es una agrupación musical de salsa, son jóvenes venezolanos que nacieron en 1993 como grupo, que fueron producidos por Corta Records bajo la dirección de este artista Porfi Balboa, el creador de esta agrupación. Y hoy vamos a recordar a los Adolescentes con Porfi Balboa en su dirección y este tema con el cual se dieron a conocer en Colombia y en Latinoamérica. Con ustedes, Anhelo, en nuestro magazine La Franja.
Thank you.
Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado. Azabache es tu pelo y sentirlo pronto es lo que yo anhelo. Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inadmisible. Yo quiero que seas mía y que llegues a ser la niña de mi vida.
Las 7:10.
Ay, me dijo tantas cosas lindas.
Cuidado, las palabras se las lleva el viento. Y el viento de Colombia tiene un potencial de energía eólica tan grande como para satisfacer casi dos veces la demanda de energía de todos los colombianos.
En agosto, septiembre y octubre, móntate en la aventura Ciencia, Tecnología e Innovación. Del 15 al 20 de octubre, participa en el desafío de la energía.
Conoce más en www.semanacti.gov.co. Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014, un proyecto de Colciencias.
Su código, por favor.
Damas y caballeros, ajusten sus cinturones porque vamos a aterrizar en un mundo de letras.
El programa con entrevistas, expertos, libros, temas de actualidad y toda la información que puedes profundizar en la biblioteca de la universidad.
Mundo de letras.
El espacio más dinámico por el que llevamos la biblioteca hasta donde tú estás. A disfrutar la información, porque acabas de aterrizar a un mundo de letras.
Bienvenidos a su programa Un Mundo de Letras, el programa de la edición de bibliotecas de la Universidad del Cauca, pensado para llevarles a ustedes toda la información de la biblioteca hasta sus oídos. Escúchenos todos los días por Unicauca Estéreo 104.1 FM. Nuevamente les agradecemos su sintonía y les invitamos a que ustedes hagan parte de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Biblioteca Universidad del Cauca y en Twitter como @biblio_unicauca.
A Un Mundo de Letras llega el tema del día. Tema del día.
¡Uy, es interesante!
Hoy compartimos con ustedes.
Nuevamente me encuentro sin mi compañero Keimer, pero hoy en Un Mundo de Letras nos va a acompañar y tenemos como invitado especial a un gran escritor vallecaucano que vivió el agitado periodo de la consolidación de la República y también participó de las diferentes guerras civiles de la época. Nuestro invitado del día de hoy es Jorge Isaac.
Aunque muchos solo lo recuerdan por su obra maestra, La María, Jorge Isaac fue un convencido de que los grandes cambios en la sociedad se lograban desde la participación política. Jorge Isaac militó durante muchos años en la política nacional y regional. Participó en el Congreso de la República representando el departamento del Cauca y después, cuando se retira de la política, se dedica a viajar por toda Colombia y a escribir diferentes poemas. Hoy hemos querido traer a su conocimiento uno de los poemas más bellos de este autor, que ustedes también pueden encontrar en la Biblioteca del Carmen, Facultad de Humanidades. El poema se titula Poema de Amor. He soñado feliz que a tu morada llévame en alta noche, amor vehemente. Creí aspirar el delicioso ambiente de moribunda lámpara velada, sobre muelles cojines reclinada, dormir fingías voluptuosamente. Los cabellos de ébano reluciente sobre el niveo ropaje destrenzaba, trémulo de emoción, tus labios rojos, oprimí con mis labios abrazados, pudorosa y amante sonreíste. No bajes por piedad los dulces ojos, brillen por el placer iluminadas, haciendo alegre mi existencia triste. Y con este poema de Jorge Isaac, este bellísimo poema, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 820-9841 o visitar nuestras instalaciones y acceder a todos los servicios que la División de Bibliotecas tiene para ustedes. Con ustedes, Carol Sánchez. Sigan conectados con Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Para mejor comunicación, puedes escribir al correo electrónico biblios@unicauca.edu.co.
Son las 7 y 14 minutos.
Vamos a conversar con el invitado del día.
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quienes se unen a la sintonía, nuestro saludo especial de bienvenida. Y bueno, es desearles un día muy feliz en este momento. Están con nosotros invitados muy especiales en nuestra mesa de trabajo del magazine La Franja. Se está desarrollando un importante proyecto, Proyecto Comunidad es Arte, Biblioteca y Cultura. Es un proyecto liderado por el Ministerio de Cultura en asocio con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE. De modo que para hablar acerca de esta importante iniciativa que se está desarrollando en el departamento del Cauca, están con nosotros Lucía Quijano, quien es la coordinadora nacional de este proyecto, César Cárdenas, quien es el coordinador departamental. Está también con nosotros Lina Vázquez, la comunicadora, que es la encargada pues de generar esas estrategias desde los medios de comunicación. Pues quiero saludar muy especialmente a Lucía. Muy buenos días, Lucía Quijano, bienvenida a la franja de esta, la emisora de la Universidad del Cauca.
Buenos días y buenos días a todos los oyentes acá en el Cauca que nos escuchan, y muchas gracias por la invitación.
Y quiero saludar a César Cárdenas, coordinador departamental de este proyecto. César.
Muy buenos días, Flor Delis, muchas gracias por darnos el espacio.
Bueno, César es egresado de nuestra Universidad del Cauca y bueno, maravillosamente nos sentimos por cuando tenemos a nuestros egresados trabajando en proyectos tan interesantes como estos. Lucía, coméntenos un poco acerca de este proyecto. ¿Qué es Comunidad, Arte, Biblioteca y Cultura?
Pues como dice, Comunidades, Arte, Biblioteca y Cultura es una iniciativa del Ministerio de Cultura, la Unidad para las Víctimas y la ANSPE, que viene a trabajar con las familias que están recibiendo las casas gratuitas del Gobierno Nacional, llevándoles procesos artísticos y culturales a cada una de esas comunidades para fortalecer el tejido social. Nosotros básicamente llevamos semana a semana actividades de música, de danza, de lectura, que con la comunidad se van construyendo para que estas comunidades que están viviendo este nuevo proceso de reasentamiento, este nuevo proceso de reubicación, pues tengan desde el arte y la cultura una nueva proyección de vida.
En ese momento, ¿cuántas personas están siendo atendidas a través de este proyecto?
Pues el proyecto está enfocado en 16 departamentos, trabajamos en 48 de las comunidades que ya están recibiendo las casas gratuitas y en el país estamos atendiendo a 30.000 familias que reciben un grupo maravilloso de facilitadores. Tenemos facilitadores socioartístico-culturales que son personas que estudiaron música, danza, teatro, que van con un grupo de psicólogos, que también van con las personas que hacen promoción de lectura, y cada una de estas familias está también recibiendo una biblioteca, que la biblioteca básica familiar Leer es mi cuento, y por eso te digo, 30.000 familias llevan y reciben estas actividades.
Y César, quien es el coordinador departamental de este proyecto, nos tiene que contar cómo ha sido en el departamento del Cauca el desarrollo de este proceso.
En el Valle del Ortegal estamos llegando para 1.644 familias, desde hace un mes comenzó el proyecto. Hoy en día ya está conformado el grupo de baile deportivo, que están haciendo baile deportivo en las canchas todos los días a las 5 de la tarde. Ayer iniciamos con el grupo de tejedoras, entregamos 50 agujas y 50 ovillos de lana para comenzar este proceso de las casas. Hoy comenzamos en las torres, la próxima semana iniciamos el proceso de conformación de chirimía. Todos los miércoles y todos los sábados estamos haciendo cine al barrio en horas de la noche y hemos tenido buena aceptación por parte de los niños y los jóvenes.
¿Qué tanto impacto se busca lograr con un proyecto como esto? Si lo pregunto porque son comunidades en donde llega gente de diferentes partes, con costumbres distintas, culturas sí, diferentes. ¿Cómo es la estrategia para lograr ese impacto?
Pues además de la complejidad de que vengan de diferentes lugares, muchas de estas familias vienen de ser de la pobreza extrema, damnificados de emergencias de lluvias, otras son personas que han sido víctimas del conflicto armado, grandes historias de vida pero con muchas cargas de tristeza, emocionalidad, que estamos tratando que el arte sea una herramienta para que también fuera un momento de apoyo, de superación, de recuperación de estas familias. Nuestro interés es que estas familias desde nuestras acciones puedan encontrar una forma de dialogar, una forma de hablar. Por eso cada semana vamos y empezamos a hablar con los líderes comunitarios que empiezan a encontrar en el barrio, esa señora que cuida a los niños, tal vez ese señor que tiene historias que narrarle a otras personas, la persona que tal vez tiene una guitarra y sabe ser los niños son los primeros que empiezan a llegar porque empezamos a hacer actividades que los llaman la atención a ellos y poco a poco empezamos a unir a toda la comunidad se une en torno a este gran proyecto comunitario y empezamos a hacer que la comunidad se empiece a empoderar y a fortalecer, y esas personas que de pronto antes no se conocían, ayer fue una experiencia muy linda, estaba en el barrio, estábamos tejiendo y varias de las señoras no se conocían, nunca habían hablado entre sí, y esos espacios empiezan a propiciar que entonces ya cuadraron que el otro día van a hacer un sancocho juntas, van a empezar a trabajar juntas. Entonces eso es lo que estamos propiciando a través del arte y la cultura, el espacio de encuentro, de diálogo y de reconstrucción de la comunidad.
César, ¿cómo ha recibido la comunidad esto, sobre todo los niños, los jóvenes, que son pues de pronto la comunidad más vulnerable en comunidades como estas?
Muy contentos, ha sido grande la aceptación. Ayer en la noche una de las pequeñas de 5 añitos, Sofía, me decía un poco disgustada y llorando que estaba brava con el papá porque no la dejaba salir a ver la película, porque se tenía que acostar temprano para ir a estudiar. Entonces son niños que asisten con nosotros en horas de la tarde, porque la mañana están estudiando, en la tarde asisten con nosotros de 3 a 6, estamos todas las tardes, y los miércoles y sábados en el horario cine, pero los papás ya la habían mandado a acostar, entonces ella estaba muy disgustada porque no le permitían ver la película, pero sí quiere estar con nosotros en todas las actividades. Ha sido muy receptiva la comunidad en cuanto a niños y jóvenes, y ayer comenzó la parte de adultos también.
Lucía, cuando uno habla de estos proyectos que están encaminados a esta población que tiene toda esta diversidad de la que hablábamos anteriormente, ¿cómo se está articulando ese trabajo entre las instituciones y organizaciones que están atendiendo las necesidades de estas comunidades? Estábamos hablando que es importante en este caso que la gente pueda expresar lo que siente, que la gente pueda contar su experiencia para poder hacer esa catarsis que tanto se necesita en situaciones como el desplazamiento, la violencia a la cual han sido sometidos. ¿Cómo es esa articulación interinstitucional? Sabemos que aquí hay varias instituciones trabajando, pero también cómo es el apoyo, por ejemplo, con bienestar familiar.
Pues nosotros hemos, pues en primer lugar, habernos articulado como Ministerio de Cultura, Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza, permitió que el Ministerio pues tenga un modelo desde el arte y la cultura que se fortalece desde el enfoque psicosocial. Nuestras acciones todas tienen unos guiones y un hilo conductor entre sí, entonces lo que está haciendo el promotor de lectura, lo que está haciendo el facilitador artístico-cultural, todo está enlazado en un tema que hablamos nosotros, que es lo del tema de la construcción de la identidad colectiva de esas personas. Pero además de este tema del enfoque, que es tan importante porque todo el tema de la acción sin daño también tiene que ver con eso que tú me preguntas de la articulación institucional, buscamos que algunos de estos casos que tal vez necesitan una mirada especial, que tal vez tienen un cuidado especial, sean remitidos a cada una de las instituciones locales que se atienden el tema. Nosotros además en cada punto de trabajo en el país, en cada barrio, propiciamos encontrar, por ejemplo, si Escena está haciendo una actividad de cocina o de peluquería o alguna actividad, de pronto se puede articular que nosotros hacemos, de manera que todas esas acciones que a veces llegan muy fuertes a los barrios, llegan todos en estampida pero el mes se van, pues permitan que todo se articule, todo se relacione y podamos de esa manera pues armar cosas mucho más fuertes en las comunidades. En algunos barrios, por ejemplo en Barranquilla, ya hemos logrado que muchas de las actividades que hacía el IFF o días aparte se articulen con las nuestras, entonces vamos como una fuerza pues mucho más grande, aprendemos de una mejor manera las comunidades y hemos logrado que muchos casos que de pronto habían pasado desapercibidos por ellos, porque pues, claro, son muchas personas, puedan remitirse, puedan atenderse de manera especial. Entonces digamos que es un trabajo permanente, nosotros vamos a las mesas territoriales, articulamos y también con las mismas los mismos grupos de los barrios, porque ahí varias iniciativas que empiezan a surgir de manera espontánea. Por ejemplo, en Bellas de Aranjuez, en Cartagena, tenemos un grupo de madres que empezaron a hacer colegios para los niños porque los colegios están muy lejos y nosotros vamos al colegio, apoyamos un tema pues del arte, la cultura con estos muchachos y a partir de eso también estamos articulando que este colegio de alguna manera se formalice, empiece a tener una forma mucho más práctica de funcionar. Entonces la idea es que nuestro trabajo es un poco orgánico, vamos, vamos como impactando a todos de manera que esto sea como una onda de agua, empieza a llegar desde la familia con su biblioteca, empieza a expandirse al lado como manzana del barrio, después a todo el barrio, después vamos impactando y el arte digamos va permitiéndose el modo de diálogo y de encuentro entre todos.
Bueno, y sería interesante que César nos contara entonces ¿cuál es la invitación que usted quiere traerle a la gente que en este momento pues está acá en la ciudad de Popayán, que hacen parte de esta gran comunidad del Valle del Ortigal, que es una comunidad muy grande, muy diversa, con una población interesada en salir adelante, en ganar espacios en la ciudad? Que usted haga la invitación, César, para que la gente se vincule, para que no tenga miedo pues de adelantar un proceso como estos y saber que allí el gobierno pues está atendiendo también muchas de sus necesidades a través del arte y la cultura.
Es interesante cómo cuando llegamos al Valle del Ortigal todos los días conocemos personas nuevas, niños nuevos, son 1.600 familias, cada una conformada por 4.8 miembros. Entonces es algo muy grande que por más de que asistimos a reuniones de Junta de Acción Comunal, nos permiten el uso de la palabra, convocamos todos los días, buenos días, buenas tardes, ustedes quiénes son, mucho gusto, porque constantemente hay gente que llega solamente los sábados, hay gente que trabaja todo el día, llega a las 9 de la noche, hay vigilantes que tienen turnos diferentes, entonces todos los días nos estamos conociendo y todos los días se van conformando grupos nuevos. La invitación que les hago es entonces para que los padres de familia permitan que los niños nos acompañen a las 8 de la mañana los miércoles y los viernes en las canchas de las casas y en el parqueadero de las Torres 8, 9 y 10. En horas de la tarde estamos desde las 3 de la tarde, de lunes a jueves, y los miércoles y los sábados estamos haciendo cine al barrio de 6 de la tarde a 9 de la noche. Es una invitación, lo que pretendemos con el proyecto, entre muchas otras cosas, es que al final del proyecto nosotros nos vamos a retirar el 23 de noviembre. Pero queremos que ya las fiestas de diciembre sean muy grandes, con que ellos ya tengan conformados sus grupos de danza, sus grupos de música, sus grupos de tejedoras y todos los grupos artísticos, y que el proceso continúe, así nosotros nos retiremos.
Eso es importante, la continuidad de los procesos.
Sí, y pues no solamente que los niños vayan, sino que también los adultos, los abuelos, los jóvenes del barrio, porque la idea es que ese proyecto pues integre a toda la comunidad. Ya tenemos un gran grupo de madres tejedoras, entonces todas las personas que nos están oyendo están pues súper invitadas. Hay muchas personas que de pronto tienen un saber o tienen algo que dicen, no, es que yo no sé mucho, pues no, todo el mundo tiene la posibilidad de aportar en este proyecto y es lo maravilloso. Y pues vamos a ver también qué sigue el otro año, si podemos seguir, esperemos, trabajando con la comunidad.
Esas son grandes perspectivas que se tienen, retos, continuar.
Sí, la idea es continuar, buscar recursos nacionales y locales para ver si podemos continuar, pues digamos que esto es una iniciativa que está con el tema y pues la idea es que el proyecto cada día se fortalezca y sobre todo dejar capacidades instaladas para que estas comunidades puedan seguir y pues conformar un barrio muy fuerte y un barrio en donde toda la comunidad pueda fortalecerse, apoyarse entre sí y pues que ese tejido social que de pronto una vez se pudo quebrantar por situaciones pues tan difíciles como el conflicto puedan recuperarse desde el arte y la cultura.
Bueno, ¿qué puede apoyar, por ejemplo, una institución como la Universidad del Cauca estos procesos? Para nosotros es interesante ver cómo la institución se puede articular con los procesos de desarrollo en las comunidades, sobre todo en estas comunidades vulnerables.
Pues claro, tenemos una convocatoria abierta para personas que hayan tenido, que tengan interés en trabajar con comunidades, que quieran ser voluntarias y pues participar con su tiempo en el proyecto. Nosotros buscamos que sean personas que tengan alguna pues enfoque o alguna práctica artística y que tengan alguna mínima experiencia pedagógica comunitaria y que puedan ir al barrio mínimo 40 horas a trabajar con la comunidad. Esto es un proceso en donde el Ministerio, la Unidad y la ANSPE certifican el voluntariado y ha sido como una experiencia muy linda que el proyecto viene haciendo desde otras experiencias del Ministerio de Cultura con voluntarios culturales que permiten que las personas fortalezcan también sus saberes que les pueden seguir después para su vida profesional. Y pues a nosotros nos sirve un montón porque las comunidades reciben otros saberes, reciben otras familias. Y pues la página en donde tenemos la convocatoria es www.comunidadescultura.com. Ahí está toda la información de la convocatoria. Toca llenar un formato muy sencillo y pues apenas llenen, les va a llegar como la información.
Muy bien, pues yo quiero agradecerles a ustedes su presencia en este espacio, a Lucía Quijano, coordinadora nacional del proyecto Comunidad es Arte, Biblioteca y Cultura, a César Cárdenas, coordinador departamental de este proyecto, y a Lina Vázquez, quien es la comunicadora. Hoy estuvo muy calladita, pero ella es la quien está detrás generando estas estrategias de visibilización a través de los medios de comunicación.
Muchas gracias y queremos invitar a todos los oyentes que nos están escuchando que si quieren seguir y conocer más información pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Sí. Estamos en el Twitter en @es_comunidad, en Facebook somos Comunidad de Arte, Biblioteca y Cultura y nuestra página web, que es muy linda y es muy interesante, es www.comunidadescultura.com.
Gracias, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y traernos noticias relacionadas con estas iniciativas tan interesantes que se hacen con las comunidades. Es un gusto para nosotros poder visibilizar estas experiencias y saber que hay gente trabajando por otras personas que lo necesitan.
Y antes de continuar con más información y con más invitados que tenemos en nuestro magazine La Franja, quiero presentar el día de hoy a Roberto Faz. Este es un cubano que nació un día como hoy en 1914 en el pueblo de Regla. Inició desde muy chico, perteneció a una familia muy humilde y por supuesto que tuvo mucho conflicto para continuar con la música. A los 13 años de edad integraba ya el conjunto Champagne Sport, más tarde el Tropical y Ricardo Cabana, donde ejecutaba maracas, güiro, timbal y contrabajo. En esta época fue orientado por grandes músicos. Pues este artista continúa con su carrera musical, es un sonero que da mucho optimismo y alegría y tiene una musicalidad excelente. Hoy vamos a presentar a este artista, Roberto Faz, con un tema que viene a continuación y que se titula El Mambo, el Reto Son. Roberto Faz en nuestro magazine La Franja.
Son montuno, y son montuno, y son montuno.
Las 7 con 34 minutos.
Si quieres ser parte de la parrilla de programación de Unicauca Estéreo 104.1 FM, te informamos que se encuentra abierta la convocatoria para productores radiales que estén interesados en vincularse a la emisora a través de la realización de programas étnicos, de opinión, musicales y de formato libre. Convocatoria abierta de 25 de agosto al 26 de septiembre de 2014. Informes, Unicauca Estéreo, teléfono 820-9800, extensiones 2453 y 2476.
El Consejo de Investigaciones de la Universidad del Cauca invita a participar de la apertura del Seminario Internacional de Pensamiento Contemporáneo y Conferencia de la Crítica Postcolonial a la Crítica Descolonial, con la participación del Dr. Ramón Gosfogel, profesor de la Universidad de Berkeley. 6 de octubre de 2014, seminario de 9 a 12 del mediodía, auditorio de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Conferencia de 4 a 6 de la tarde, auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Inscripciones abiertas hasta el jueves 2 de octubre. Mayores informes, correo pensamientocontemporaneo2014@gmail.com.
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo con información relacionada con nuestra alma mater a esta hora de la mañana en este espacio. Gracias por estar con nosotros compartiendo la información universitaria. Más adelante tendremos más invitados con temas locales, temas que hacen parte de nuestra identidad y de nuestra tradición. Y la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Cauca está haciendo una invitación muy especial a decanos, a jefes de departamento, coordinadores de programa, a miembros de comités curriculares y miembros de consejos de facultad y a la comunidad universitaria en general a conocer acerca de todo lo que tiene que ver con el Acuerdo Superior 014 del 5 de marzo del 2014, en donde la Universidad del Cauca reglamentó el sistema de créditos académicos y se fijó como plazo máximo el 19 de diciembre del presente año para que los programas ajusten al sistema de créditos sus planes de estudio y estructura curricular. Para hablar de este tema está con nosotros el vicerrector académico de la Universidad del Cauca, Edgar Velázquez Rivera.
La Universidad del Cauca ha adoptado el sistema de créditos y el Honorable Consejo Superior definió como fecha límite para que todos los programas de posgrado estén regidos bajo el sistema de créditos el próximo 19 de diciembre del 2014. Para tal efecto, desde la Vicerrectoría Académica estamos impulsando una capacitación para los decanos, jefes de departamento, coordinadores, comités curriculares de cada una de las facultades, para que asistamos a un evento académico el próximo 18 de septiembre a las 8 de la mañana en el Salón Fundadores, donde vendrán académicos de otras universidades a narrar sus experiencias en materia de la adopción del sistema de créditos. Vienen, por ejemplo, las personas que han trabajado el sistema de créditos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Universidad de Caldas, de la Universidad de Antioquia y del ICESI. Estas personas van a trabajar con todos nosotros el jueves en las horas de la mañana y en ese evento ellos van a hacer eso, narrar cómo fue la experiencia, las dificultades, los alcances y las limitaciones a efectos de que nosotros tengamos mayores insumos y elementos de juicio al momento de acometer nuestra respectiva tarea.
Bueno, la invitación es para el día de hoy, 18 de septiembre, desde las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde en el Salón Fundadores. Es de mucha importancia la participación de las directivas universitarias, de los decanos, jefes de departamento, coordinadores, comités curriculares, miembros de consejos de facultad en esta jornada, ya que se estará mostrando esas experiencias que se tienen en la adopción de sistemas de créditos académicos en otras universidades e instituciones de educación superior. Y desde el día de hoy hasta el 2 de octubre se estará desarrollando en la Universidad del Cauca el primer laboratorio de creación composición para el videodanza, Victoria.
Así es, Flor de Lis, la División de Cultura y Patrimonio, dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, realiza, como usted lo dijo, desde el día de hoy hasta el 2 de octubre el primer laboratorio de creación composición para el videodanza. Es una jornada académica que será orientada por el realizador Dixon Kitian, pasante del Ministerio de Cultura. Le recordamos que inicia desde las 8 de la mañana en la División de Cultura y Patrimonio.
Y para hablarnos acerca de este importante espacio que tiene la Universidad del Cauca, que se estará desarrollando hasta el 2 de octubre, está con nosotros Gustavo Feris Perdomo. Él es el coordinador de la División de Cultura y Patrimonio de nuestra institución. Nos comenta un poco más acerca de esa experiencia que se tiene y también de esa articulación con el Ministerio para desarrollar esta pasantía de Edison Kitian.
Es un laboratorio creativo que se hace con el apoyo de la Fundación Imagen de Movimiento de Bogotá y en particular del realizador Dixon Kitian, que se ganó una pasantía con el Ministerio de Cultura y la realiza en la Universidad del Cauca. La videodanza es la danza para la cámara, es la composición que se hace a partir del cuerpo-movimiento, teniendo relación con elementos como el espacio, el tiempo, la energía, pero también contextualizando. Y es un laboratorio que va a permitir intercambiar experiencias entre coreógrafos, bailarines, comunicadores sociales, fotógrafos, realizadores y gente interesada para fortalecer este formato que es importante y que pues es la primera vez que se hace en el suroccidente colombiano.
Toda la información acerca de este laboratorio lo pueden obtener en la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la institución División de Cultura y Patrimonio Panteón de los Próceres en la ciudad de Popayán. Y continuamos aquí en la franja, tenemos más invitados a esta hora de la mañana compartiendo nuestra mesa de trabajo con nosotros Luis Eduardo Muñoz. Él es el presidente de la Junta Proculto del Santo de Seomo en la ciudad de Popayán y también está con nosotros María Patricia Caicedo. Ella es restauradora, desde hace mucho tiempo vive en la ciudad de Popayán, ella proviene de Buga Valle, pero hace mucho tiempo que está trabajando en la ciudad, ha estado muy de cerca con toda esta tradición Semana Santera en Popayán, las procesiones, las imágenes, y pues a ellos queremos saludarles muy especialmente a Luis Eduardo Muñoz, presidente de la Junta Proculto al Santo de Seomo. ¿Qué tal, Luis Eduardo? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Flor de Lis. Gracias por invitarme a la franja en la mañana de hoy.
¿Y qué tal, María Patricia? Bienvenida. Nos agrada mucho que esté con nosotros.
Muy gentil, muchas gracias.
Bueno, es una tradición bellísima que se tiene en la ciudad de Popayán y es el culto al Santo Seomo, el patrono de la ciudad, Luis Eduardo.
Sí, en este momento pues vamos a iniciar la restauración de nuestra preciosa imagen. Es una imagen traída de Pasto en 1680. La trajo un matrimonio caucano, José Antonio Velasco y Jerónima de Velasco y Noguera. En 1980 la trajeron de Pasto, en el 81 ya salió en una primera procesión en Popayán, esa de la salió de la catedral de Popayán y desde ahí se convirtió en una imagen, desde esa época le empezaron a llamar el patrono de Popayán, que es la tradición del patrono de Popayán, desde ahí ya se convirtió pues en toda una institución, en la imagen de adoración de los payaneses, caucanos y ahora muchos colombianos que están integrados a esta gran tradición.
Pues vemos que no es una tradición muy antigua, ¿no? En la ciudad, es previa al terremoto de la ciudad de Popayán y pues sabemos que la gente tiene mucho aprecio y mucha devoción por el
por el amo de Seomo, el santo de Seomo, patrono de la ciudad, y que incluso pues los trabajadores le rinden culto, todo lo demás. ¿Cómo ha sido ese proceso también de crecimiento de esta bellísima tradición en la ciudad, Luis Eduardo?
A ver, la Junta por culto santo de Seomo está constituida como junta desde 1938. En ese momento cumplimos ya 76 años llevando esta tradición. Las personas se enteran año tras año porque nosotros hacemos un programa para repartir unas casas. Entonces nosotros repartimos casa por casa, o sea, cogemos las comunas y nos repartimos entre los diferentes miembros de la Junta. Entonces vamos casa por casa, nos dan una ofrenda, donde no nos la dan, también entregamos la programación de las festividades del amo. Entonces por eso es que la gente, o sea, todas las personas se enteran, porque es casa, o sea, damos el programa y la gente acude masivamente a las procesiones, a las mujeres, que es la bajada, que es preciosa, una procesión nocturna, que se da en Popayán, y la otra que es el primero de mayo, la tradicional del primero de mayo, que también pues, es una procesión muy hermosa, que cada día más y más y más hombres acuden a esa procesión.
Las procesiones de Semana Santa en Popayán pues tienen reconocimiento por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. ¿Cómo es que también desde la Junta Proculto al Santo de Seomo ustedes se articulan un poco a las tradicionales procesiones de la Semana Mayor? ¿Hay ese vínculo allí de tradición, de cultura, de identidad?
Sí, pues nosotros, la imagen nuestra salía antes en las procesiones de Semana Santa, salió hasta 1962, que fue cuando el presidente Valencia trajo al maestro Lamiel, que hizo la réplica, que en ese momento sale en Semana Santa, que es la réplica que está en la Catedral de Popayán.
Es una réplica, eso la gente, muy poca gente lo sabe, la gente piensa que es la misma imagen.
No. La imagen que llamamos del tradicional del patrón de Popayán es la que reposa en Belén.
En Belén,
que es la que en ese momento vamos a ver en la restauración, que es la imagen que sale en la presión de las mujeres y el primero de mayo. Para hacer esta restauración contamos pues con el apoyo en Bogotá del senador Luis Fernando Velasco, que nos consiguió unos aportes grandes en el Banco de la República. En el Banco de la República mandamos la hoja de la doctora Patricia Caicedo y ella quedó encargada de hacer esta restauración. La doctora Patricia, pues cuéntenos cómo va a ser este inicio de esta restauración.
Sí, antes de presentar el proyecto de restauración, se le hizo un estudio muy detallado a la imagen, en el cual hicimos unas radiografías para ver el interior de la escultura. Es una escultura realizada en bloques, su interior está construido en bloques llamados embones, y es una técnica muy antigua, traída de Europa. Son bloques en madera que conforman el tronco, la cadera, y van ensamblando las piernas. Estos ensambles, además de algunos espigos muy pequeños, los fijaban con clavos de forja. Esto lo podemos ver en las radiografías y vemos también el ataque de insectos de los xilófagos, de las termitas, que ha tenido la imagen por casi 300 años.
Bueno, ese proceso de restauración, ¿por qué se ve la necesidad de que se dé? ¿En qué condiciones está la imagen y qué fue lo que se pudo diagnosticar previamente para decidir que era necesario hacer este proceso?
Encontramos algunas cavernas de gorgojos en el interior de la imagen y en algunos puntos, como en los brazos, la espalda, el sendal o el paño, vemos perforaciones de gorgojo, y esto nos hizo pensar que efectivamente la imagen estaba en un avanzado estado de deterioro. Al hacer el diagnóstico, detectamos también que algunas áreas de la policromía y de los encarnados estaban sueltos. Uh-huh. Y esto determinó también unas áreas más afectadas que otras. ¿Cuáles son? Los brazos están muy afectados, los muslos y la espalda.
son las áreas y el sendal, pues, que también están muy afectados. Sigue el gorgojo activo. La imagen tiene que entrar inmediatamente a un proceso de restauración. Vuelvo y lo repito, entra a cuidados intensivos. Y este tratamiento muy posible dure 3 meses o hasta 4 meses.
Para la financiación ya se dice, se tienen los recursos, pero es muy costoso hacer un trabajo de restauración de una imagen como estas.
Es costoso. ¿Por qué es costoso? Porque vamos a mantener la imagen de la tonalidad como la vemos ahora. Hay unas áreas donde están intervenidas cromáticamente que ya están alteradas. Esto corresponde a unas intervenciones anteriores a nivel cromático, y estas intervenciones se han alterado por el tiempo. Vamos a retirarlas y vamos a recuperar el encarnado original exactamente del mismo tono como vemos hoy. La escultura es un proceso muy detallado, es un proceso de mucho cuidado, que la gente no vea el cambio en la escultura.
Bueno, cuando una imagen entra en ese proceso de restauración, ¿qué es lo que se espera? ¿Cambia la esencia de la imagen? ¿De pronto dice, bueno, ya no queda como fue creada? O sea, ¿hay cambio de materiales y todo esto? ¿O sigue conservando de pronto esa fidelidad que tuvo el artista cuando la creó?
Claro, la sigue conservando. La sigue conservando. Uno de los estudios que hacemos antes de la intervención para determinar qué procesos metodológicos y operativos le hacemos a la imagen, hacemos un estudio de valoración histórica y valoración estética, que eso es lo fundamental y lo que definitivamente impera en el proceso de la restauración.
¿Esa imagen ya había sido restaurada antes o
sí,
se había pasado por ese proceso?
Había sido restaurada, se hizo una intervención muy drástica, diría yo, en los años 60, cuando la imagen estaba de tal grado de deterioro que fue necesario hacer la réplica por el maestro Lamiel. Y dicen las crónicas que la imagen, nuestro amo, fue inmerso en una piscina de formol. Ajá. Entonces, muy seguramente tuvo un proceso de deterioro aún más avanzado del que llevaba, y pero en este momento la imagen, pues es la parte estética, es la que vemos desde los años 80. Doctor Luis Eduardo, tengo entendido que en los años 83 se hizo una intervención. En ese momento la imagen cambió, porque fueron retiradas algunas capas de color, cambió su apariencia, pero la imagen después de 30 años ha recuperado su pátina, ha recuperado ese color tan bello y maravilloso que tiene hoy el amo.
¿Por qué es tan importante, Luis Eduardo, que se siga conservando en la ciudad de Popayán? ¿Cómo ha sido ese vínculo que ha existido entre los payaneses y esta tradición y este culto por el santo Ese Homo?
Ha sido de mucha fe, la gente le tiene mucha fe a la imagen, en especial, o sea, la gente sube a Belén, venera la imagen, es muy impresionante ver la gente que sube por los Quingos hacia la Santuario de Belén, suben de rodillas, hay mucha gente que sube de rodillas a pedirle al santo Ese Homo que nos les colabore, hay mucha gente que tiene mucha fe, simplemente suben y siempre, o sea, la fe mueve montañas, y la fe a la imagen pues ha sido impresionante. Cada día que pasa hay muchas y muchas más personas que salen a hacerle un homenaje a esta imagen preciosa, y por eso pues la Junta pensó que esta vez había que hacerle una restauración general, una restauración total. En el año 83, que se hizo la otra restauración, cambió el aspecto en la imagen, o sea, exteriormente quedó de un color como rojizo. Mucha gente no le gustó, les gustó que la imagen cambiara de ese color. Entonces, cuando hablamos con la doctora Patricia para hacer esta restauración, lo primero que le dijimos fue que teníamos que, o sea, que como fuera, teníamos que conservar el color que tiene en ese momento, porque es el color que lo conocemos ya. O sea, no es el hecho de que quede una imagen nueva, digamos, bañada, sino que conservemos la esencia de la imagen.
Muy bien. O sea que para la próxima festividad en el año 2015, los payaneses van a encontrar una imagen restaurada. De pronto no lo van a notar, pero en su esencia está allí la imagen en todo su vigor y va a existir por mucho tiempo en esas condiciones, Patricia.
Sí, sí, eso esperamos. El trabajo se va a hacer interno de la parte estructural, porque hay unas zonas muy afectadas. Hay unas zonas donde identificamos yeso, que el interior de la imagen tiene yeso. Toda la imagen es en madera. En alguna de las intervenciones, pues fueron reemplazados algunas maderas o algunas piezas en madera por yeso. Esto es lo que vamos a ver, hasta qué punto se puede retirar. Solamente cuando se empiece a intervenir el interior de la imagen, definimos si es pertinente retirar esta capa de yeso o estos bloques en yeso, o definitivamente los vamos a dejar ahí.
Pues bueno, yo les quiero agradecer mucho el tiempo, se nos ha agotado por el día de hoy, a Luis Eduardo Muñoz, presidente de la Junta Proculto del Santo Esiomo. Nos hubiéramos querido quedar hablando un poco más acerca de ese trabajo que viene realizando la Junta, será en una próxima oportunidad. Luis Eduardo, gracias a María Patricia Caicedo, restauradora. En este tema de la restauración, pues también nos gustaría tener en una oportunidad un espacio para que hablemos de cómo ha sido ese trabajo que se viene haciendo en Popayán, claro que sí, con las imágenes propias de nuestras procesiones de la Semana Santa, y además que usted tiene una gran experiencia en ese trabajo, ha sido restauradora de las pinturas murales del Teatro Colón en Bogotá y con una gran experiencia, de modo que nos gustaría tenerla nuevamente por acá.
Claro que sí, para mí sería muy grato acompañarlos nuevamente.
Gracias, Luis Eduardo, gracias, Patricia, y pues también está por acá con nosotros Sebastián, con él tendremos una nueva ocasión para hacer una entrevista con una experiencia también que tiene muy bonita desde los medios de comunicación online. Gracias por estar con nosotros.
Muy amable por atendernos.
Y gracias a ustedes por su sintonía. Nos vamos, les dejamos por el día de hoy la invitación para que se queden en la compañía de Unicauca Estéreo 104.1 FM. Ya viene Ciudad Feliz con el médico Fabio Arévalo Rosero.
Así es, Flor Delis, y pues nos vamos a dejar con música. Tenemos recordando a Porfi Balboa con Los Adolescentes y el estilo de Armando Davalillo, este tema titulado Se Acabó el Amor.
Estamos escuchando Unicauca Estéreo. Unicauca Estéreo.
Son las 7:59.